¿Imaginarían ustedes que una persona pudiera tomar una piscina vacía y llenarla de billetes equivalente a millones de dólares, sencillamente para zambullirse en ella? O quizás una ciudad importante tomando montones de billetes de dinero y triturándolos para convertirlos en confeti para celebrar su carnaval. Estas escenas un tanto extrañas muy probablemente ocurrieron en la vida real cuando en el año 2002 Europa adoptó su nueva moneda, 12 países adoptaron el euro y todas aquellas monedas tradicionales como el marco, la lira, el franco, pasaron a no valer absolutamente nada. Dice un artículo del Chicago Tribune de esa época que hubo dos individuos en Berlín que literalmente tenían planificado hacer la escena de la piscina e invitar a otros a zambullirse en una piscina llena de marcos alemanes, equivalente más o menos a 45 millones de dólares. Y que la ciudad de Colonia, para celebrar su carnaval, literalmente iba a triturar montones de billetes de marcos alemanes que ahora no valían nada para hacer confeti. De Austria se dice que iba a convertir sus chelines en 560 toneladas de abono orgánico. Asimismo, hermanos, llegará el día en que todo nuestro dinero, todos nuestros bienes terrenales, no tendrán absolutamente ningún valor, y ese día se está acercando vertiginosamente, y todos nosotros lo sabemos de antemano. ¿Qué era lo más sensato que un europeo podía hacer ante la inminente entrada del euro? Es evidente la respuesta: cambiar todo ese billete, esos billetes en efectivo, por la nueva moneda. En consecuencia, ¿qué es lo más sensato que nosotros debemos hacer ante la llegada de la eternidad, el día que todas nuestras riquezas terrenales no valdrán absolutamente nada? Pues lo más sensato es cambiar nuestros bienes temporales por bienes eternos e invertir nuestras fuerzas, nuestros recursos y nuestras oportunidades actuales en el único proyecto que perdurará para siempre: el reino de Dios. Y teniendo esta perspectiva bien clara en nuestras mentes, debemos nosotros reflejar eso en la manera en que nosotros vivimos nuestra vida aquí, y estar dispuesto incluso a sacrificar con gozo lo que sea, si esto de alguna manera produce frutos eternos. En otras palabras, nosotros que sabemos de antemano que ese día se está acercando, debemos impactar la eternidad con nuestra vida presente. Fíjense, el juego de palabras intencional. Tomé el lema de nuestra amada Radio Eternidad y lo invertí, porque así también tiene una enseñanza para nosotros. Podemos impactar la eternidad con nuestra vida presente. Antes de iniciar propiamente nuestro mensaje de hoy, quiero dar créditos al autor Randy Alcorn, que a través de su libro La Ley de las Recompensas me ha puesto a pensar mucho más en la eternidad y ha influido en gran manera lo que voy a compartir con ustedes hoy. Quiero que vayamos por favor a 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, verso 16, dice: por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. aunque no es mi intención exponer detalladamente este pasaje, quiero extraer de él algunas verdades cruciales acerca de este gran evento, la llegada de la eternidad. Y estas verdades las estaré ampliando con otras porciones de las Escrituras. De aquí quiero sacar tres puntos para exponer durante la tarde de hoy. En primer lugar, la eternidad es infinitamente más valiosa que la vida presente. La eternidad es infinitamente más valiosa que la vida presente. En segundo lugar, la eternidad es directamente impactada por la vida presente. La eternidad es directamente impactada por la vida presente. Y en tercer lugar, la eternidad es un estímulo reconfortante para la vida presente. Así que esos son los tres puntos que Dios mediante vamos a desarrollar. La eternidad es infinitamente más valiosa que la vida presente. La eternidad es impactada directamente por la vida presente. La eternidad es un estímulo reconfortante para la vida presente. Quizás nuestro primer punto podría parecer como demasiado obvio, que la eternidad es infinitamente más valiosa que la vida presente. Pero no es verdad que todos necesitamos ser recordados de esta verdad. No es cierto, hermanos, que muchas de nuestras dificultades espirituales están vinculadas con el hecho de que olvidamos o no creemos como debiéramos esta gran verdad. Notemos cómo en nuestro pasaje el apóstol Pablo podía decir que las tribulaciones que padecía él eran leves y momentáneas, si tan solo las comparaba con la gloria eterna que él esperaba. Ahora, todos nosotros que estamos familiarizados con las Escrituras sabemos que las tribulaciones del apóstol Pablo, vistas con el ojo terrenal, eran todo menos leves y pasajeras. Sin embargo, así las veía el propio apóstol cuando las comparaba con la eternidad y con la gloria que vendría. Lo mismo nos dice en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. De manera expresa, él quitaba su atención de las cosas temporales que sus ojos podían ver, para poner sus ojos en las cosas eternas que sus ojos no veían. Así que, por favor, hagámosle un bien a nuestras almas y a nuestra fe, reflexionando en las razones por las que la eternidad es tan crucialmente importante. Es un repaso para que nuestras mentes y corazones, una vez más, se sobrecojan con estas verdades. En primer lugar, la eternidad es infinitamente más valiosa que la vida presente por su carácter, por su naturaleza. En el siglo presente, los creyentes estamos sujetos a una mezcla de gozo y tribulación, de salud y enfermedad, de santidad y de pecado. Nuestro hombre exterior, como dice el apóstol, se está desgastando, y es una realidad que a medida que avanzamos poco a poco en los años, la vamos experimentando en nuestra propia carne. Y nuestro hombre interior, aunque podemos decir como Pablo que se va renovando, todavía no ha completado su renovación. O sea que uno se está decayendo mientras el otro no ha completado su renovación. Esa es la vida presente. Esa es la vida temporal que nos toca vivir ahora y aquí. Pero en contraste, el siglo venidero, aquel al que el apóstol se refería al decir la gloria que ha de venir, en el siglo venidero entraremos a una vida totalmente distinta, a una vida que hasta nos es difícil de imaginar. Es una vida de perfecta felicidad, paz, justicia y santidad, donde por siempre desaparecerá la muerte, el dolor, el temor y el pecado. Esa, hermano, es nuestra esperanza. Nosotros, cada uno de nosotros, cada día que pasa, nos estamos acercando cada vez más a gozar de lo que el Señor mismo ha preparado para nosotros. de esa vida gloriosa. En esta vida nosotros andamos por fe y servimos a nuestro Señor sin haberle visto nunca con nuestros ojos. Sin embargo, en la próxima, nosotros tendremos el indescriptible privilegio de ver a nuestro Señor cara a cara. Por primera vez y por toda la eternidad, vamos a ver a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz para salvarnos de la miseria eterna. Aquel que nos amó y nos amó hasta el fin. Nosotros vamos a verle personalmente y cara a cara. Lo veremos lleno de toda su gloria y de su deslumbrante majestad, de tal forma que ahora mismo no podríamos ni siquiera describirlo. Ese es el contraste del carácter de la vida presente con la vida venidera. Lamentablemente, nosotros con frecuencia hacemos lo opuesto de lo que hacía el apóstol. Miramos y atendemos y prestamos atención y nuestro corazón a las cosas que nuestros ojos ven, sin recordar, apreciar y apasionarnos por aquellas cosas que nuestros ojos no ven, pero que son más reales que las que nuestros ojos ven. Así que, en primer lugar, la eternidad es infinitamente más valiosa que la vida presente por su propio carácter, por su naturaleza. Y en segundo lugar, es infinitamente más valiosa por su duración. Aquí todo se termina. De la vida presente se puede decir con toda verdad que lo bueno de lo malo es que se acaba y que lo malo de lo bueno es que se acaba. Nada dura aquí. De la vida actual, la Biblia se encarga de recordarnos que es solo un soplo que pasa rápidamente. Sin embargo, al mismo tiempo nos dice la palabra de Dios que la vida venidera durará por los siglos de los siglos. Cuando nosotros estemos, hermanos, disfrutando de la dicha celestial, quizás, y digo quizás porque es difícil imaginar qué será estar ahí, nos pellizcaremos y diremos, se acabará esto. Y una de las cosas que estimulará todavía más nuestro gozo es pensar es que no se va a acabar nunca, que lo disfrutaremos para siempre, que estaremos allí disfrutando de esa gloria por todos los siglos de los siglos, por millones y millones de años. No se va a acabar. Y lo disfrutaremos por todos esos millones de años. Tampoco nos hastiaremos, tampoco nos cansaremos. Allá todo será eterno. Allá todo será permanente. Allá todo será sin fin. Cuando estemos allá, no lo olvidemos aquí, esa dicha será para siempre. Así que comparar este siglo con el venidero en cuanto a su duración es como comparar un puntito, un átomo con el universo. Y todavía nos quedaríamos cortos. Esta vida, en cuanto a duración, es como una mota de polvo comparada con el universo entero. Así que, hermanos, espero que estas reflexiones nos ayuden a tener muy claro en nuestras mentes que la vida venidera es ciertamente mucho más excelente que la presente. En segundo lugar, queremos decir que la eternidad es ciertamente impactada por nuestra vida presente. Porque al decir estas cosas maravillosas sobre la eternidad, podríamos caer en el extremo de pensar que entonces nuestra existencia actual es irrelevante. Nada más lejos de la realidad. Pues las Escrituras nos enseñan claramente que lo que ha de ser nuestra eternidad se decide aquí y ahora. Pablo dice en nuestro texto, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, que hay cosas que suceden aquí, en esta vida, que tienen un impacto en lo que será nuestra existencia eterna. Hay una relación directa. Las decisiones que tomamos en respuesta a las cosas que nos suceden en nuestra vida impactan nuestra existencia eterna, para bien o para mal. Consideremos esto en más detalle. En primer lugar, la eternidad es impactada directamente por la conversión. Ese es un hecho elemental. Todos sabemos que la vida eterna se obtiene por medio de ella. Todos sabemos que en un acto de la pura gracia de Dios, Él nos concedió el perdón de nuestros pecados cuando en esta vida nos arrepentimos y pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Indescriptible dicha y abundancia de bendiciones eternas, como las que hablábamos hace un momento, serán para todos nosotros los que nos hemos refugiado en Cristo, sin excepción. Por el solo hecho de ser verdaderos cristianos y sin mérito alguno de parte nuestra, Dios nos ha hecho coherederos con su Hijo, con todo lo que esa palabra coheredero puede significar. Todo aquello que es de Dios le pertenece a Cristo, y junto con Cristo todos nosotros también vamos a heredar. Sin embargo, la eternidad es directamente impactada también por nuestros frutos en esta vida. Aunque nuestro buen Dios nos ha dado una herencia eterna, gloriosa, a todos los creyentes en virtud de la obra de su Hijo, al mismo tiempo Él ha querido recompensar proporcionalmente aquellas acciones que todos nosotros realizamos como fruto de la fe y en dependencia del Espíritu Santo. Voy a repetir esa verdad porque es muy importante. Si bien es cierto que todos nosotros somos coherederos de la misma gracia, todos nosotros vamos al mismo cielo, todos nosotros vamos a heredar glorias indescriptibles por la pura gracia de Dios, al mismo tiempo es una verdad bíblica que Dios ha decidido recompensar por su pura misericordia también aquellas acciones que nosotros realizamos como fruto de la fe y en dependencia de su Espíritu. No imaginemos que cuando lleguemos ante el trono de Dios, todos vamos a recibir exactamente lo mismo. Va a haber algunas diferencias. Así como va a haber diferencia en la condenación que los hombres van a recibir en proporción a su pecado, así también va a haber algunas diferencias en la forma en que Dios va a recompensar a sus hijos. Él ha prometido muy variadas recompensas, desde las palabras de encomio, bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Esa es una recompensa gloriosa, que podamos escuchar de los labios de Cristo pronunciar esa palabra sobre uno de nosotros, miserables pecadores, que Él diga, bien, buen siervo fiel. Eso es glorioso. Él también ha prometido coronas, tesoros celestiales, ha prometido privilegios de ejercer autoridad, etcétera, otras cosas más. Sin embargo, vemos vez tras vez que esos privilegios y esas bendiciones celestiales van a tener un grado de proporcionalidad. Vayamos a Lucas, capítulo 19. Lucas 19, versículos 11 en adelante. Esta es la parábola de las 10 minas. Dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitarlos delante de mí. Esta parábola tiene muchas enseñanzas, pero creo que hay una bien evidente ante una lectura superficial de la misma. Allí vemos que en proporción a la forma en que los siervos utilizaron aquellos talentos, aquellas minas que les fueron dadas, el Señor les recompensó. Así que hay una proporcionalidad en las bendiciones que Dios nos dará en la eternidad. Dice el apóstol Pablo, hablando de los que predican el Evangelio, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Es importante destacar, sin embargo, que no es solo la cantidad de trabajo que podamos hacer para el Señor lo que será recompensado. Es vital también la motivación. Dice el Señor en Mateo 6:1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. O sea que la motivación es importantísima. Ahora, como yo sé que este es uno de los puntos más delicados de este mensaje, permítame algunas aclaraciones importantes. En primer lugar, debo decir que la eternidad, o que al decir que la eternidad es directamente impactada por nuestros frutos, no equivale a predicar una salvación por obras. Yo espero que eso esté muy claro en nuestras mentes, sobre todo de aquellos que nos visitan y que todavía no se han convertido. Cristo nos enseña que aun si nosotros pudiéramos hacer todo lo que Dios nos ha mandado, no seríamos más que siervos inútiles. Si el Señor nos concediera a nosotros lo que en estricta justicia nosotros mereciéramos, fuéramos igual que el resto de los hombres al infierno eterno. Así que definitivamente es por pura gracia que nosotros somos salvos y es por pura gracia que entraremos a disfrutar las dichas eternas. A modo de clarificación, en segundo lugar, decir que la eternidad es directamente impactada por nuestros frutos no equivale a ser mercenarios. No se trata de ponerle condiciones a Dios para servirle. Si nosotros somos verdaderos cristianos, si aún no hubiera recompensas, igualmente nosotros sirviéramos al Señor. Le serviremos porque le amamos. Le serviremos porque estamos apasionados por su gloria. Le serviremos porque estamos agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros. Sin embargo, en la palabra de Dios, una motivación no excluye a la otra. Las dos están juntas. Es Dios mismo el que ha diseñado este sistema de recompensa, no los hombres. No es la iglesia, no son los pastores, no es ningún teólogo que se ha inventado esto. Esto está en la palabra de Dios. Las dos motivaciones se juntan. No pretendamos nosotros afectar humildad o parecer más espirituales diciendo, yo no necesito la recompensa para servir al Señor. El Señor que sabe que somos polvo, el Señor que nos hizo, el Señor que conoce nuestra condición, Él mismo ha diseñado esta manera de estimularnos y de alentarnos. Él mismo ha diseñado esta forma de, en momentos especiales, utilizar este estímulo para que sigamos adelante la carrera. Y en tercer lugar, al decir que la eternidad es impactada por nuestros frutos presentes, nosotros no queremos decir que la recompensa va a ser dada según nuestros criterios humanos. Es Dios quien nos juzgará y es Dios quien nos recompensará. Como dice el apóstol Pablo, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. A ninguno de nosotros le corresponde juzgar a los demás. Es muy probable, hermano, que seremos grandemente sorprendidos con la recompensa que el Señor dará en aquel día. Posiblemente, hermanos entre nosotros que ni nos habíamos fijado, que quizás ni sabíamos su nombre, recibirán las mayores recompensas entre nosotros aquí. Porque habrán desarrollado, habrán llevado a cabo un ministerio, quizás de oración ferviente por la iglesia, quizás de servicio de misericordia a las necesidades a su alrededor, que nadie se enteró y Dios tomó nota. Y Dios lo tomará en cuenta. Y Dios lo recompensará. Así que las sorpresas serán muchas. Así que no nos adelantemos, no saquemos juicios, ni evaluemos según las apariencias. No dice nuestro texto que no debemos estar pendientes de lo que nuestros ojos pueden ver. Y es que Dios puede estar pendiente de lo que nuestros ojos no ven, el corazón de los hombres y las cosas que los hombres hacen en secreto para Dios. Habiendo entonces considerado que la eternidad es mucho más valiosa que esta vida presente y que la eternidad es impactada por lo que ocurre en nuestra vida presente, veamos, por último, que la eternidad es un gran estímulo, es un estímulo reconfortante para nuestra vida presente. Pablo veía claramente que su hombre exterior iba decayendo. No lo vemos. Él sabía las tribulaciones que estaba padeciendo por causa de Cristo. Él no era un fanático que se olvidaba de la realidad. Él sabía esas cosas y las refleja en sus cartas. Él era consciente de que las cosas que se ven no eran siempre muy halagüeñas para el ministerio que él estaba llevando a cabo y para el pueblo de Dios. Sin embargo, a pesar de todo eso, podía decir: no desmayamos, no desmayamos. Nuestro hombre interior se renueva de día en día, no poniendo la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Mientras él practicaba esa visión de la eternidad, mientras él vivía su presente a la luz de la eternidad, él podía decir que ante todas esas circunstancias no desmayamos, y su hombre interior iba fortaleciéndose de día en día. Siendo un poco más específico, consideremos que la eternidad es un estímulo reconfortante para cultivar la piedad. La lucha cotidiana que tenemos que librar contra nuestro pecado y para cultivar el carácter semejante al de Cristo es una lucha ardua, y cada uno de nosotros la ha experimentado. Pero el Señor, en su gran misericordia y bondad, nos alienta a continuar y perseverar hasta el fin, poniendo por delante de nosotros el que la eternidad. Nos dice: todo aquel que lucha, a través del apóstol nos dice en otro lugar, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y nos dice a través de Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En segundo lugar, la eternidad es un estímulo reconfortante cuando tengamos que sufrir por causa de Cristo. Muchas veces seremos tratados injustamente. En algunos casos vamos a poder resolver el asunto y glorificar a Dios aún en ser resarcidos y que se repare el daño que se nos ha hecho. Sin embargo, en muchas ocasiones, y por causa del nombre de Cristo, vamos a tener que sufrir el agravio. En muchas ocasiones vamos a tener que sufrir calumnias. Vamos a tener que padecer que se nos critique aún a nuestras espaldas y no poder hacer nada al respecto, sino encomendar ese asunto al Señor. En tales momentos, las palabras de Cristo nos deben alentar. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Notemos que la causa por la que Cristo dice que debemos gozarnos y alegrarnos es nuestro galardón en los cielos. En tercer lugar, la eternidad es un estímulo reconfortante para el servicio fiel en el reino de Dios. El trabajo en la expansión del Evangelio y en el servicio al pueblo de Dios es mucho y va en aumento. Es suficiente para agobiarnos si por un momento quitamos los ojos de Cristo. a veces nos parece que nuestra labor ni siquiera es notada por los demás. Y los únicos comentarios que recibimos son las críticas. Llevar adelante esa labor en esos momentos cuesta innumerables sacrificios y sinsabores. Pero una vez más, nuestro Maestro viene a nosotros con palabras de estímulo que reflejan la prioridad de la eternidad. Mateo 10, 29 al 30 dice: Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo y en el siglo con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Y también dice Mateo 10, 41 y 42, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hay una clara vinculación en el servicio que hacemos por causa del nombre de Cristo, a un vaso de agua que brindemos a alguien por cuanto es discípulo del Señor, será recompensado. Todo aquello que hacemos para apoyar la causa del Evangelio, todo sacrificio que hagamos, todo desprendimiento de nuestros bienes para que el Evangelio prospere, Cristo lo tomará en cuenta y lo recompensará. Y en tercer lugar, o en cuarto lugar, perdón, la eternidad es un estímulo reconfortante para hacer obras de misericordia. Nada nosotros podemos llevarnos de este mundo. Nada, absolutamente nada. Ahora la Biblia nos da un secreto. Nada podemos llevarnos con nosotros, pero podemos mandarlo por adelantado. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Todo dinero que nosotros nos desprendemos en esta vida para socorrer al necesitado, para aliviar una necesidad, en realidad lo que estamos haciendo es poseerlo más que nunca. Cuando nos desprendemos de él, en realidad lo estamos mandando por anticipado al cielo, y allá nos va a estar esperando. Obviamente, no en forma del billete que aquí usamos, pero sí en forma de tesoros celestiales. Así que no podemos llevarnos todo eso con nosotros, pero podemos mandarlo por anticipado. Aquellos que hacen su tesoro aquí en la tierra, cada día que pasa se están alejando de su tesoro. Cada día que pasa se aproxima la muerte, donde tendrán que dejar atrás todo lo que tienen. Pero aquellos que hacen su tesoro en los cielos, cada día que pasa se están acercando a él. Cada día que pasa y se está acercando a la muerte, se están poniendo más cerca de lo que en verdad son tesoros y riquezas. Por eso dijo Cristo: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Así que la eternidad es un estímulo reconfortante para que seamos generosos y abundemos en obras de misericordia. Permítanme en este contexto mencionar varios ejemplos de lo que hemos venido diciendo. Estos pocos ejemplos nos muestran cómo esta visión de la eternidad impactó la vida de hombres de Dios en el pasado. Martín Lutero decía que en su calendario solo había dos días: este día y aquel día. Esos eran los únicos dos días en el calendario: este día y aquel día. ¿Será acaso por eso que este hombre débil pudo llevar a cabo la obra de la Reforma Protestante? ¿Será acaso por eso que él pudo enfrentar a los dos poderes terrenales más grandes de su época, al Papa y al emperador Carlos V? Porque él tenía la vista puesta en aquel día. John Wesley dijo: Yo valoro todas las cosas por el precio que tendrán en la eternidad. Oigan eso. Yo valoro todas las cosas por el precio que tendrán en la eternidad. Y este mismo hombre, de él se nos cuenta que viajó más de 400.000 kilómetros a lomo de caballo, haciendo un promedio de 32 kilómetros diarios durante 40 años. Predicó 40.000 sermones y fueron más de 200 las obras o que escribió o que ayudó a escribir. Aprendió bien 10 idiomas y a los 83 años se sintió molesto porque no podía escribir más de una hora por día sin perjudicar su vista. Y a los 86 se avergonzó de no predicar diariamente más de dos veces. Poco después se quejó en su diario de que sentía cada vez más la tendencia a quedarse acostado en su cama más allá de las 5:30 de la mañana. Más aún, es natural pensar que por esa misma visión fue que John Wesley donó enorme suma de dinero a los pobres. Este fue un hombre que por causa del ministerio y de los muchos libros que escribió, tuvo grandes ingresos, pero él no retuvo prácticamente nada. Creo que en su testamento apenas mencionó las monedas que tenía en el bolsillo. Él entendía que una vez cubiertas las necesidades de la familia, todos los ingresos extra debían incrementar su estándar de dar, no su estándar de vida. O sea, que lo veía como oportunidades para dar más, no para vivir con más lujo. A él le atemorizaba hacer tesoros en la tierra. Sé que es un ejemplo radical, hermano, pero tenemos que vernos en ese espejo. Jim Elliot, él fue el que dijo aquella frase famosa: no es tonto aquel que da lo que no puede preservar para obtener aquello que no puede perder. No es tonto el que da lo que no puede preservar para obtener aquello que no puede perder. Y este fue el mismo joven que, al igual que un puñado de amigos, dejaron la comodidad de su tierra natal y fueron con sus respectivas esposas y sus niños pequeños a predicar el Evangelio en el interior del Ecuador, a llevar el mensaje de salvación a las tribus salvajes. Allí unieron esfuerzo estos cinco hombres para llevar el Evangelio de manera especial a uno de los grupos más despiadados y asesinos del planeta, los Aucas o Waudanis. Jim Elliot sabía el riesgo que corría, pero estuvo dispuesto a correrlo, hasta que finalmente fueron asesinados por esos mismos Aucas. Pero Dios bendijo su trabajo, porque luego de su asesinato hubo frutos de salvación aún en la misma tribu que los mató. En aquel día, estos cinco hombres van a poder contemplar con gozo la recompensa eterna de su labor. Ellos vivieron como lo hicieron, no porque no valoraron nada. Piense que no es ascetismo lo que estamos predicando. No fue que ellos no valoraron nada, sino porque valoraron las cosas verdaderas, valoraron las cosas eternas. Para finalizar, hermanos, permítame dar unas palabras de aplicación. En primer lugar, hermanos, considerar estas cosas debe motivarnos a ser diligentes y fieles en impulsar la obra del Señor en esta iglesia local y más allá, porque nuestra labor será ampliamente recompensada. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Señor recompensará cada pequeña cosa que hacemos para Él y para su gloria. Debemos anhelar de todo corazón el día en que escuchemos de sus propios labios: bien, buen siervo y fiel. En este contexto, una nota de aliento aún para nuestros pastores. Ustedes han trabajado duro en medio nuestro y siguen haciéndolo hasta el día de hoy. Somos testigos de eso. Algunas veces incluso son incomprendidos por nosotros mismos, las ovejas que el Señor le ha dado pastorear. No siempre reciben el aprecio que corresponde a su labor. Pero el Señor quiere que ustedes recuerden lo que les dice por medio del apóstol Pedro: cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Que eso, quiera Dios, les dé mucho ánimo para seguir adelante. En segundo lugar, apliquemos estas verdades, como ya hemos dicho, dando generosamente y con gozo en cada situación de necesidad dentro y fuera de la iglesia. Las oportunidades son muchas. Sé que hay ciertos casos en que Dios mismo nos enseña en que no debemos intervenir. Pero seamos diligentes en identificar esos casos donde sí podemos ayudar y ayudemos. Evitemos a toda costa acumular bienes y logros de este mundo que no tendrán ningún valor dentro de poco. No acumulemos esos marcos alemanes, no acumulemos esos francos, no acumulemos esas liras. Pronto no tendrán ningún valor cuando partamos de aquí. Hagamos tesoros en los cielos. Así la eternidad nos acercará a nuestros tesoros en vez de alejarnos de ellos. Lo que demos para Cristo y para los pobres en este mundo es lo único que realmente poseemos. Todo lo que pongamos en las manos de Cristo será tocado inmediatamente con el don de la eternidad. El resto lo perderemos. Es tan radical y simple como eso. Todo lo que pongamos en las manos de Cristo, directamente, en la obra de su reino, o indirectamente cuando damos a los pobres, porque Él mismo dice que el que da al pobre le presta a Él. Todo lo que pongamos así en sus manos será tocado inmediatamente, cual rey Midas, por el don de la eternidad. Durará para siempre. El resto lo perderemos irremisiblemente. Y en último lugar, si tú estás aquí y aún no te has convertido, yo anhelo que este mensaje de hoy sea usado por el poder del Espíritu de Dios para que tú también entregues tu vida a Cristo y disfrutes con todos nosotros de la gloria que nos aguarda. Recuerda que si no lo haces, te espera una realidad espantosa exactamente opuesta a la dicha de los creyentes. Te espera la ruina, te espera el dolor, te espera la vergüenza, te espera la miseria, el temor, para siempre. En el infierno eterno el mal no se acabará nunca, pero no tiene que ser así. Tú también puedes ser perdonado hoy mismo en virtud de la obra de Cristo y de su sangre derramada. Tú también puedes heredar de Dios la vida eterna. Tú también puedes recibir un eterno peso de gloria. Todos, creyentes, incrédulos, que aún están siendo llamados hoy a convertirse, estamos llamados aquí a impactar la eternidad con nuestro presente. Amén. Padre Celestial, nosotros anhelamos, como oraba nuestro pastor, ser un pueblo apasionado con tu gloria y que viva el presente a la luz de la eternidad. Oh Señor, nos postramos, nos inclinamos ante ti, suplicamos una vez más, concédenos ver esto hecho una realidad en cada uno de nosotros. Oh Dios, líbranos de la maldición de hacer tesoros en la tierra y ayúdanos a hacerlos en los cielos. Oh Señor, que nuestra pasión no sea la gloria que viene de los hombres, ni la alabanza que viene de los hombres, sino la única que vale la pena, la alabanza que viene de ti. Oh Señor, y que sea el anhelo de toda nuestra vida el día que estemos delante de tu presencia y te veamos cara a cara. Que a ti, Señor, sea la gloria, la honra y el honor por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.